A todos nos gusta que nos cuenten cosas, ¿verdad? Desde chistes y viajes a películas y cuentos. El caso es que el deseo de relatar y de complacer al que escucha, pues son elementos constitutivos de nuestro ser humano. Y solo hay que observar a los niños, porque los niños cuando son pequeños prefieren que les narren las cosas de viva voz. Y luego a medida que crecen, hasta hacerse mayores, pues prefieren los libros, que les cuenten sucesos y les describan personajes, y tal vez porque de este modo, ante una página impresa, les es posible interpretar individualmente a lo que se refiere el autor, sin que nadie les exponga o les aclare lo que ya de por sí pues ellos ya son capaces de entender. Y esa transformación de autores a convertirse en lectores es maravillosa, porque no pierden la afición a entrar en un mundo extraordinario que se diferencia de lo que les rodea. O sea, todos somos pequeñitos, ¿verdad? Todos hemos pasado por ello, por primero que me cuenten cuentos y luego espérate que ya me los cuento yo y ya me los leo yo. Y además, pues saben ya apreciar no solo un argumento o una cadena de situaciones y hechos, sino que también la forma en que se les relata. Ya son capaces de aprender todo esto sin que nadie venga y se lo lea. Y bueno, lo que son las novelas, pues se pueden definir como cuentos tan largos, ¿no? Tan largos que ocupan todo el libro y están escritos en prosa, y los géneros son muy diferentes de las novelas. El miércoles estuvimos con Sergio Clavel, que su género literario era novela negra y novela erótica. Y hay muchos más, pues hay romántica, hay novela rosa, novela cómica, novela, en fin, está La colmena de Camilo José Cela, que os recomiendo que la leáis. Y son muy diferentes, pero todas coinciden en algo, y es que son obras de imaginación, porque cuanto contienen pues es invención del novelista. Y si además el autor es notable, pues sus personajes, sus hechos y sus descripciones parece que toman vida propia. La novela no tiene una longitud fija, no tiene tampoco un tema prefijado, ni tiene un estilo particular, no tiene tampoco una exposición especial. El autor lo redacta como mejor le parece. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, tratar hechos que han ocurrido en la realidad, pero a mi modo no tengo por qué apegarme, ¿no?, a la historia exacta como puede hacer un historiador. Yo escojo lo que se me antoja y lo cuento como quiero, y es la libertad, ¿no?, que tiene el novelista. No obstante, casi todas las novelas pues encierran personajes, escenarios, trama y asunto. Los personajes que suelen aparecer en las novelas pues suelen ser muy diferentes, aunque todos toman una vida propia, ¿no?, que ya los sentimos como si fueran de carne y hueso. Y bueno, pueden tener unas inmensas riquezas o morirse de hambre, o pueden tener unas profesiones y unas ocupaciones insólitas, o como puede ser, pues yo qué sé, espías, asesinos, a sueldo, exploradores, investigadoras, o ser unos individuos corrientes con unas vidas muy ordinarias y rutinarias. Lo que son los escenarios, pues pasa lo mismo con los escenarios de las novelas. Pueden ser escenarios de sitios que ya conocemos, ciudades que conocemos, o puede ser una ciudad de un mapa, ¿no?, o de una fotografía que ha visto el escritor y va a basar toda su novela en base a esa fotografía. O puede ser que no sea nada conocido, que sea totalmente imaginario, ¿no?, como puede ser un mundo fuera de este planeta o el centro de la Tierra, ¿verdad?, cuando se escribió esa maravillosa obra también. Lo que sí diferencia, lo que sí se nota, ¿no?, en lo que son las novelas, es que la trama acostumbra a ser muy lógica. La mayor parte de los lectores nos resistimos, ¿no?, a admitir que el novelista invente un milagro para salvar al héroe, porque la novela se diferencia del cuento de hadas precisamente de eso. El protagonista puede correr varias aventuras no relacionadas entre sí en los cuentos de hadas, y sin embargo en la novela pues digamos que el primer hecho produce al segundo, este produce al tercero, y así sucesivamente. ocurren, ¿no? Todos estos hechos, y luego las dificultades se van acumulando, ¿no? Hasta que llegan a un ápice, para que ya ahí en ese ápice se resuelva todo o lo que sea. Entonces el asunto de las novelas, pues también puede tener muchas, puede ser de muchas formas, ¿no? Puede ser del amor, puede tratar de amor, de dinero, de aventuras, de yo qué sé, matrimonio, guerras, diferencias sociales, en fin, de todo. O puede ser un libro que contiene muchos asuntos en el propio libro, muchas de todas estas cuestiones que he dicho, pero también lo bueno que tiene la novela es que tú puedes hacer con tus personajes lo que te da la gana y puedes también, ¿no?, dejar un poquito de tus pensamientos o de tu forma de actuar ahí en esos personajes. Es decir, yo puedo decir, bueno, pues este que es un asesino y he escrito que es un asesino, pues el final para él va a ser este. Y hago un juicio, ¿no?, un juicio moral sobre ese personaje. O puedo escribir un libro que no tenga por qué yo poner ahí en esas líneas mi juicio, ¿no?, para cada personaje, porque puede ser totalmente imaginario, ¿no?, como El Señor de los Anillos, por ejemplo, que es un mundo imaginario de elfos, de enanos, de hombrecitos, ¿no?, a estos hobbits que ya conocemos todos. Y es el autor el que va a ir guiándonos por todas esas líneas hasta llegar a una trama final que va a ser solo la que él quiera. Yo ahora que estoy escribiendo la novela, la verdad es que me encanta, ¿no?, darme cuenta que con ese personaje, con el personaje que he creado, puedo hacer lo que me dé la gana. Y es verdad que parece que toma vida y además le coges hasta cariño, ¿no? En algunos personajes de tus obras les coges hasta cariño, igual que como cuando eres lector y lees. Pues hay personajes que te gustan en el libro y hay otros que los odias. Pues cuando estás escribiendo te pasa igual. Entonces, para ese que odias, puedes hacer un final perfecto para él porque le odias, o puede ser un poco más calmado y decir, bueno, le odio, pero su final quiero que sea este, que justo es el que nadie espera. Entonces, toda esa libertad que tienen los novelistas, este género literario es lo mejor que tenemos, precisamente porque podemos jugar con los pensamientos de los lectores y el escritor en sí, pues los puede plasmar ahí en cada página. ¿Y qué podemos contar de lo que es la novela? Pues la novela realmente es el más reciente de todos los géneros literarios, porque anterior a la novela, pues ya conocemos todas las epopeyas, ¿no?, los poemas, los himnos. Eso fueron del comienzo de la era clásica griega, pero yo creo que puede decirse que la novela no empezó a adquirir su forma actual hasta el siglo XVII en España, y con anterioridad pues se escribieron en Grecia y en Roma y en algunos países orientales, obras en las que se describían situaciones dramáticas y complicadas y a veces eran incluso hasta absurdas, que son las llamadas fábulas milesias y las novelas bizantinas. Y luego tenemos las epopeyas también. Las epopeyas, para el que no sepa qué son narraciones extensas en verso que interesaban más como obras de ficción. Las dos occidentales más famosas pues son la Ilíada y la Odisea de Homero. Luego, durante la Edad Media, pues hubo relatos en verso, ¿no?, sobre personajes reales que tenían aventuras auténticas o imaginarias o de ambos géneros a la vez. A estos los conocemos como los cantares de gesta o los romances. ¿Quién no va a recordar a Rodrigo Díaz de Vivar, verdad?, al Cid. Y bueno, a finales del periodo medieval surgen los fantásticos libros de caballerías, y más tarde pues aparece la novela propiamente dicha, que utiliza la prosa en su exposición, y la principal de entonces y de todos los tiempos pues fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del grandísimo escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Ya sabéis que la primera parte se publicó en el 1605 y la segunda en el 1615, y sus temas se convirtieron en un modelo y en un prototipo de lo que es la novelística posterior. Y como hoy tenemos la emisión dedicada a Miguel de Cervantes Saavedra y sus magníficas obras, pues nada mejor primero que profundizar en el autor, en su vida y muerte, y después vamos a desarrollar un poquito del Quijote, que es esa gran obra desconocida, ¿verdad?, que todos sabemos que existe, que todos sabemos a quién pertenece, que sabemos que va por bandera por el mundo entero, saltando fronteras, y está reconocida como la primera novela, pero pocos hemos leído. Y principalmente la hemos leído pocos, pues bueno, yo he oído opiniones varias, ¿no? Porque les resulta muy complicadas algunas de las expresiones que en el libro se utilizan y tienen que ir mirando el diccionario para saber a qué se refiere el autor, o porque es muy extensa, o porque es muy aburrida, he llegado a oír. Yo creo que cuando dicen esto también es debido a esas expresiones que se utilizan, o ¿no?, a esa forma de escribir de Cervantes, que es una forma de escribir pues adaptada a lo que es su época. Entonces, cuando tú ya has leído la obra y has sabido reconocer al autor en la misma y a este magnífico personaje que crea para nosotros, que es Quijote, ¿verdad?, Don Quijote, pues aparte de que te traslada a esa época, yo creo que Cervantes lo que desea transmitir con toda esta obra es un grito a la sociedad, y es un grito tan extenso y largo que a día de hoy pues aún se le escucha. Acabamos de escuchar la banda sonora de esos maravillosos dibujos que se crearon en 1979, que era una serie que trataba de la vida y obra de este personaje tan peculiar. Y bueno, podemos recordar seguramente la cancioncita, ¿verdad?, que además se nota de qué año es, el estilo que tiene, y todo está adaptado también a lo que es aquella época. Bueno, fue una serie de dibujos que ganó un premio Goya, no sé si lo sabíais, y aparte, bueno, la voz de Quijote está representada por Fernando Fernán Gómez y la de Sancho Panza por Antonio Ferrandis, y bueno, se reprodujo en 130 países. Entonces, con un éxito así, ¿verdad? Era inevitable que aquí en Universo Literario nos olvidáramos de ella. Actualmente esta obra, aún hoy día, si queréis para vuestros hijos tenerla, pues en internet lo tecleáis y sale por todas partes que todavía se pueden comprar, ¿vale? En pequeños DVDs para poder ponérselo a los niños o en descargas y bueno, es un dato más sobre dónde llega, ¿no? Nuestro maravilloso Cervantes, que ha llegado incluso a traspasar el papel para dar el salto a la televisión. Y ahora vamos a profundizar en la vida y obra del autor. Y para ello pues tenemos a Pilar, como cada noche, con nosotros, que ha investigado un poquito, porque la verdad es que si te pones a hablar de Cervantes podrías estar horas hablando de su vida, ¿verdad? Tenemos algunos conocimientos. Nosotros nos vamos a quedar en lo que es la base, en algunas curiosidades que Pilar ha encontrado, y luego nos profundizamos en lo que son sus obras, en sus poesías, que muchos no las conocen. Y vamos a ello. Buenas noches, Pilar, ¿qué tal?
Buenas noches, Vascon, y buenas noches a todos los que nos siguen esta noche. Gracias por estar ahí. Miguel de Cervantes nació en 1547 en Alcalá de Henares. La fecha exacta de su nacimiento se cree que pudiera ser el 29 de septiembre. Esto es por la tradición de recibir el nombre del santuario a los niños que en aquella época los bautizaban. Era algo que se tenía como costumbre. Y por eso se piensa que probablemente nació el 29 de septiembre de 1547. También te puedo comentar que hay un acta que pone que fue bautizado el 9 de octubre. Y fue bautizado en Santa María la Mayor, que está también en Alcalá de Henares. Esta iglesia, curiosamente, ahora no existe, porque en la Guerra Civil Española fue destruida. Pero sí hay documentos como que Miguel de Cervantes fue bautizado en esa iglesia. Es algo muy interesante, ¿verdad?
Pues sí, y no solo resulta interesante, también resulta una pena, ¿verdad?, que no podamos contar con esa iglesia a día de hoy, pero bueno, por lo menos podemos contar con los papeles que verifican que nació allí. ¿Y qué nos puedes contar de su familia?
Los padres de Cervantes fueron Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Y también Cervantes tuvo hermanos. Tuvo bastantes hermanos, además. Cervantes tuvo 6 hermanos. Uno de ellos, Rodrigo, fue uno de los que estuvo con él en cautiverio, que eso ya, bueno, te lo explicaré un poco más adelante.
Muy bien, ya estás creando expectación, ¿verdad?, del cautiverio de Cervantes. ¿Y qué has encontrado sobre sus estudios? ¿Dónde estudió nuestro querido autor?
Mira, en cuanto a los estudios de Cervantes, no se sabe muy bien, y los historiadores tampoco lo tienen demasiado claro, si estudió en Valladolid, en Córdoba o en Sevilla. Pero sí se sabe que en 1566 se estableció en Madrid y estudió en la villa que estaba regentada por el catedrático y gramático Juan López de Hoyos, quien, curiosamente, en esa época escribió sobre la enfermedad y muerte de la reina Isabel de Valois, espero no equivocarme. Y en ese escrito aparece dos poesías de Cervantes siendo sus primeras manifestaciones literarias. ¡Qué curioso!
Pues sí, es bastante curioso. Ya no curioso, también digamos que hay que agradecerle a Juan López de Hoyos que eligiera a su discípulo, como así le llamaba, amado discípulo, a Cervantes, para que incluyera, ¿no?, dos poesías suyas en aquella obra que hizo de, de la enfermedad y muerte de Isabel de Valois, que era la tercera esposa de Felipe II, porque si no llega a ser por López de Hoyos, también tal vez no hubiéramos conocido a Cervantes, ni tan siquiera sus primeras manifestaciones literarias, ni absolutamente nada. Aunque sí que es verdad que yo creo que cuando una persona tiene una meta por llegar, por cumplir, si no hubiera sido a través de López de Hoyos, pues tal vez se le hubiera conocido de otra manera, debido a los trabajos que la Villa de Madrid, el ayuntamiento solicitaba a López de Hoyos, pues se le fue reconociendo a Cervantes, y como se le fueron pidiendo más trabajos a López de Hoyos, pues aquí su pupilo, ¿verdad?, pudo demostrar que su puño también era bueno. Y lo que es la lápida conmemorativa de los estudios de Miguel de Cervantes, la podéis encontrar en Madrid, en la calle de la Villa, por si algún curioso quiere acercarse a verla. Y bueno, es un granito más, ¿no?, que aporta la Comunidad de Madrid a lo que es este gran escritor. Además, era un escritor que le gustaba mucho viajar, ¿verdad, Pilar? Viajaba mucho a Italia y a Roma, precisamente porque lo que es el arte le apasionaba. Y aparte de encantarle el arte, pues también fue soldado, ¿verdad, Pilar?
Sí, efectivamente, Vasco. Fue Miguel de Cervantes, también fue soldado. Y se embarcó en la galera Marquesa en octubre de 1571 y participó en la Batalla de Lepanto.
Aquí en la Batalla de Lepanto que nos indicas, Pilar, es donde tuvo ese grave suceso con su mano izquierda, ¿verdad?
Lo que le sucedió es que la mano izquierda se le anquilosó. Y se le anquilosó debido a que tenía un trozo de plomo seccionado en un nervio. Esto le pasó justo en la Batalla de Lepanto. Pero fíjate que estuvo durante 6 meses, según cuentan o según se ha escrito, durante 6 meses estuvo ingresado y se recuperó de esa mano. Pero sin embargo, se quedó con el seudónimo de El Manco de Lepanto, cuando en realidad no le faltaba la mano. Tanto es así que tomó parte en las diferentes expediciones navales bajo el mando del capitán Manuel Ponce de León. O sea, que realmente no perdió la mano. Después recorrió las principales ciudades de Sicilia, Cerdeña, Lombardía, y se estableció 2 años en Nápoles. A su regreso a España, en la galera Sol, una flotilla turca hizo preso a Miguel y a su hermano Rodrigo. Pero una cosa curiosa que sucedió es que, verás, resulta que Miguel de Cervantes en esos momentos portaba en su poder unas cartas de recomendación de Juan de Austria y del duque de Sesa. ¿Y qué ocurrió? Que sus captores pensaron que era una persona muy importante y entonces, para su liberación, pidieron 500 escudos de la época de oro para que fuera liberado, porque se pensaban que era una persona muy importante.
Pues fíjate tú la equivocación de creer que Cervantes era una persona importante por portear aquellas cartas, pues le trajo varios años de tristeza, ¿verdad?, al escritor. ¿Cuánto tiempo estuvo en cautiverio, Pilar?
Miguel de Cervantes estuvo en Argel durante 5 años prisionero y tuvo 4 intentos de fuga. Los 4 intentos que tuvo de fuga fueron todos promovidos por él y estaban, claro, los que estaban con él prisioneros más su hermano. Pero en las 4 ocasiones no pudo fugarse.
¿Y cómo son entonces esos inicios de liberación de Cervantes y de su hermano?
La familia de Miguel de Cervantes y de su hermano Rodrigo intentaron conseguir las cantidades que se les pedía por su liberación. Y el primero en ser liberado fue su hermano Rodrigo, por petición también de Miguel de Cervantes. Pero fíjate, en la última ocasión en la que Miguel de Cervantes quiso volver otra vez a escapar y no lo consiguió, decidieron mandarle a otra prisión, porque claro, tantos intentos de quererse fugar, pues ya estaban un poco cansados de él y decidieron trasladarlo. Justo en ese momento, cuando deciden trasladarlo, llegan los padres trinitarios, Fray Juan Gil y Fray Antonio de la Bella, que portaban los 500 escudos de oro que pedían por su liberación. Y justo cuando el barco iba a zarpar, que Cervantes estaba ahí atadito y todo para zarpar y para que se lo llevaran a otra prisión, es cuando pagan las cantidades requeridas y es cuando es liberado de su cautiverio.
Pues tenemos que agradecer, ¿verdad?, a Juan Gil que en 1579, siendo nombrado redentor general de la provincia de Castilla, era un religioso de la Orden de la Santísima Trinidad. Este gran hombre comienza a recorrer los pueblos de Castilla pidiendo limosnas para la redención de los cautivos. Como tal redentor participa en la redención realizada en 1580 por la provincia de Andalucía, acompañado de Fray Antón de la Bella, tal y como nos has indicado, Pilar, que era natural de Baeza, y dan libertad a 186 cautivos, entre los que se contaba con Miguel de Cervantes. Entonces, gracias a todas las personas, ¿no?, que fueron entregando esas limosnas a Juan Gil, pues podemos contar que Cervantes salió de aquella. ¿Y qué nos cuentas del corazón de Cervantes? ¿Cuántas mujeres tuvo este escritor tan maravilloso en su corazón?
Pues sí, Vascon, sí. Cervantes también se enamoró. Y verás, se enamoró de Ana de Villafranca, que era esposa de Alfonso Rodrigo, un tabernero. Y de la relación de Ana de Villafranca nace una hija que se documenta que la reconoció y que la puso el nombre de Isabel de Saavedra. Y luego, posteriormente, se casó. Y se casó con Catalina de Salazar.
Exacto, se casa con Catalina de Salazar, Pilar, y además se casan en un pueblo de tierras manchegas, ¿verdad? Como es Esquivias. Hay que entender que el escritor, cuando se casa con Catalina, Catalina tiene apenas 19 años y no ha salido de los límites de Esquivias, y el escritor pues cuenta ya con 37 años, ha luchado en Lepanto y ha vivido en ciudades tan lejanas como Roma o como Argel. También cuentan que las idas y venidas del escritor, ¿verdad?, porque debe ser que eso de viajar le gustaba y no aguantaba estar metido en el pueblo hasta que se trasladan, ¿no?, a Valladolid, pero y luego ya a Madrid. Pero esta pobre mujer, pues por lo visto tuvo que aguantar muchas críticas, ¿no?, debido a las idas y venidas del escritor. Pero a pesar de todo esto, ¿no?, de que nos quieren vender que fue una persona dócil, yo creo que tuvo que ser una gran mujer, porque hay que entender que una vez que ya Miguel de Cervantes no estaba para poder publicar sus obras, fue ella la que se encargó de publicar el último trabajo que dejó pendiente, y bueno, y debía de ser también alguien muy importante en la vida de Cervantes, aunque en algunas publicaciones o en algunos historiadores nos hacen ver como que la tenía de lado, pero los restos tanto de Cervantes como de Catalina yacen en el mismo sitio, ¿no? Y si queremos profundizar un poco más en lo que es la vida de Catalina, pues bueno, tenemos fantásticas biografías en el mercado literario. Yo voy a recomendar la de Segismundo Luengo, que es Catalina de Esquivias, Memorias de la Mujer de Cervantes, porque allí, bueno, pues vamos a poder comprobar, ¿no?, cómo pasa de niña de pueblo de Esquivias a la gran señora de los Madriles, ¿no?, doña Catalina de Salazar de Palacios. Y os recomiendo su lectura si queréis pues profundizar un poquito más, ¿no?, en lo que es la vida del matrimonio de Cervantes. Creo entender que fue nuevamente encarcelado, ¿verdad, Pilar, nuestro Cervantes?
Sí, Vascon, sí. Fue nuevamente encarcelado en 1594 en la cárcel real de Sevilla. Y te voy a contar por qué fue encarcelado en la cárcel real de Sevilla. Fue acusado de quedarse con ciertas cantidades de dinero. Esto era porque era recaudador, y era recaudador para cubrir las diferentes guerras que en ese momento estaba involucrada España. Y tras la quiebra del banco donde depositaba el dinero, se le acusa de haberse quedado con ciertas cantidades. Entonces fue cuando empieza a escribir El Quijote. Pero según los investigadores, no se sabe a ciencia cierta si fue ahí donde empieza a escribir Don Quijote o donde continúa escribiendo Don Quijote.
Lo que sí tenemos claro, Pilar, no sabemos si escribió o no la obra en Sevilla o la continuó, pero lo que sí tenemos claro es que a partir de ahí, ¿no?, de lo que ocurrió en Sevilla, fue uno de los periodos más sombríos de su vida, porque recobrada la libertad, nuestro Miguel de Cervantes se traslada a Valladolid en busca de ayuda del rey o de la aristocracia, pues en esta ciudad era donde se hallaba entonces la corte. Por aquel entonces Catalina, su mujer, continuaba separada de él, y el escritor, bueno, pues era cuidado por sus dos hermanas, Andrea y Magdalena, y su hija Isabel de Saavedra. Y además en esa época también pues fallece su hermano Rodrigo, ¿no?, que muere en la guerra de Flandes. En 1605, junto a la puerta de su casa, pereció acuchillado el caballero navarro Gaspar de Espeleta, y Cervantes fue encarcelado de nuevo. Fue encarcelado con las mujeres de su familia bajo la acusación de que habían participado en el homicidio, tal vez por un asunto amoroso. Así que vamos a darnos cuenta, ¿no?, de aquella época sombría de Cervantes, Pilar, que terminó su vida pues mudándose a Madrid de nuevo, donde por aquella época sus obras recibían entonces una excelente acogida. Pretendió ir a Nápoles con el conde de Lemos, pero bueno, el proyecto no tuvo resultado. Estaba enfermo del corazón y comprendiendo la gravedad de su estado, pues profesó el 2 de abril de 1616 en la Orden Tercera Franciscana, y el día 23 del mismo mes fallece en su casa de la calle de León. Ya sabemos que le sepultaron el 24 en el convento de las Trinitarias, que está en la calle de Cantarranas, en Madrid. Y eso es todo lo que podemos aportar de lo que es su vida. Hay muchas otras cuestiones que yo he encontrado indagando, ¿no?, en la Biblioteca Nacional. Pilar también. Lo que pasa es que nos hemos quedado en la base porque queríamos simplemente aportar una media hora para cada cosa, lo que es su obra y su vida. Y hemos aportado pues lo que casi todo el mundo conoce y algunas cosillas que puede ser que se desconozcan. Y ahora vamos a pasar a hablar de lo que es sus obras poéticas, sus obras teatrales y su maravillosa obra, que como comprenderéis en media hora vamos a tener que dedicarle otro día de emisión porque no nos va a dar tiempo a todo. No suele darse mucha importancia a la obra poética de Miguel de Cervantes, y aún él mismo asegura que sus dotes poéticas son escasas, pero el juicio propio y ajeno debe aceptarse con prudencia, porque desde luego no triunfó como poeta, tanto más cuando no podía competir con los magníficos de su época, que eran Lope de Vega, ¿no?, o Villegas, ni con la fama que le había dado sus escritos en prosa, pero sin embargo alguna facilidad poética tendría cuando compuso en verso nada más y nada menos que 10 comedias y abundantes poemas que aparecen en sus obras y fuera de ellas, desde canciones, villancicos, letrillas, romances, ¿no?, más 3 composiciones largas, el canto a Calíope, que está incluido en la Galatea, que aquí elogia a los principales poetas de su época, y la epístola a Mateo Vázquez, que Mateo Vázquez era amigo suyo y fue escrita en su cautiverio para lograr la ayuda del rey en su rescate y viaje a del Parnaso, que da igual tema que el canto de Calíope. Del teatro de Cervantes, pues bueno, la obra teatral cervantina supera mucho a la poética y descuella ante todo por la multiplicidad de temas de los que trata. Es comparable por su riqueza a los de Lope de Vega. Tiene entremeses, comedia de aventuras, comedias de enredos, tragedias al estilo clásico, dramas religiosos y de ambiente caballeresco, y algunas comedias pues parecen haberse perdido, a no ser que los títulos de ellas que proporciona Cervantes no fueran más que un recurso literario del propio autor. Los entremeses son piezas cortas, tuvieron en Cervantes un auténtico creador que los llenaba de frescura y de viveza, con unos diálogos magistrales. Aquí yo citaría que buscarais, por ejemplo, El rufián viudo o La elección de los alcaldes de Daganzo, o tiene muchas más, pues La cueva de Salamanca y El vizcaíno fingido. Entre las restantes obras teatrales de Miguel de Cervantes, pues también habría que mencionar Los tratos de Argel, que es una comedia que pinta sus años de cautiverio, y la tragedia de corte clásico titulada La Numancia, que exalta el heroísmo de aquella ciudad ante los romanos. Luego, las comedias de Los baños de Argel y El gallardo español se apoyan en las relaciones de moros y cristianos, y La casa de los celos, como Laberinto de amor, pues presentan un argumento enrevesado. La entretenida, que es otra de sus obras, tiene como argumento De capa y espada, o Pedro de Urdemalas, cuya ingeniosa descripción del carácter del protagonista convierte a este en un pícaro de fuerza literaria incomparable. Pero Miguel de Cervantes carece de parangón en el campo de la prosa. Como maestro indiscutible en este sentido, sus obras cobran una altura jamás alcanzada, ni antes ni después. Su fluidez narrativa, su estilo sencillo y descriptivo y su vocabulario abundante y preciso proporcionan auténtica vida a cuanto se refiere. La Galatea, que ya sabéis que la escribió en 1585, es la primera obra en prosa de Cervantes, y con ella empieza a dar muestras ya de su maestría en el manejo de la prosa. Está inacabada, o sea, falta la segunda parte, que el autor prometió, y en su composición utilizó la misma técnica que en El Quijote, de introducir episodios y aventuras dentro de otros más generales, los cuales se encadenan de manera elegante, pero lenta y algo tediosa, hay que decir. Y por consiguiente, la trama de la Galatea pues resulta muy sencilla. Es una égloga, ¿no? un relato en que los pastores hablan de sus amores y emociones y de la vida campestre, en que el amor que Licio y Erastro sienten por Galatea. Luego tenemos las novelas ejemplares, que fueron publicadas en 1613. Entre las dos partes del Quijote presentan a Cervantes como novelista sin rival. Fue el primero en emplear el término de novela en su sentido actual. Se llaman ejemplares porque de ellas se puede sacar un provecho moral. Y en número de 12 pueden agruparse en 4 clases. La primera es de invención, que aquí puede entrar La señora Cornelia, o El amante liberal, o La fuerza de la sangre. La segunda serían realistas, con La gitanilla, La española inglesa y Las dos doncellas. La tercera serían picarescas, con Rinconete y Cortadillo, La ilustre fregona, El casamiento engañoso y El celoso extremeño, y las cuartas satíricas, con El licenciado Vidrieras y El coloquio de los perros. Todas son novelas breves y corresponden a la novela corta de la actualidad, y sus episodios se desarrollan con sencillez y naturalidad admirable. Lo más notable o lo más atractivo para el lector actualmente son La gitanilla, El celoso extremeño, Rinconete y Cortadillo y El coloquio de los perros, bueno, también El licenciado Vidriera. Y luego tenemos a La tía fingida, que es una novela corta atribuida a Cervantes, que ha provocado y provoca muchas discusiones sobre si la atribución a Cervantes es justa o no. Y ahora voy a hablaros un poquito de Don Quijote de la Mancha, ese ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Su primera parte fue escrita en 1605, como nos ha comentado Pilar, la segunda en 1615, y es una obra pues que puso a Miguel de Cervantes a la cabeza de los escritores de todo el mundo. La novela triunfó tanto en España como en el extranjero, e incluso en el presente es uno de los libros más editados de la tierra después de la Biblia. La publicación del Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda fue el estímulo que apresuró a Cervantes a acabar la segunda parte. Parece ser que escribió la primera total o parcialmente en la cárcel, y el propósito del Quijote pues fue despertar el aborrecimiento, ¿no?, de los libros de caballería, que gozaban del encendido favor del público. No obstante, se intercalan en él, sobre todo en la parte primera, relatos secundarios al principal, los cuales coinciden con los géneros entonces en boga, que eran el pastoril, el del redo, el de aventuras, que frenan la marcha de las acciones quijotescas, y el incomparable estilo narrativo de Cervantes pues llega a la cima de la perfección cuando se refiere con nobleza o humorísticamente a Don Quijote y a Sancho Panza, que personifican respectivamente lo ideal y lo real, unidos por el calor humano que desprenden los dos protagonistas, que los transforman, ¿no?, y llegamos a verlos como seres de carne y hueso en lo que es en la obra. El hidalgo manchego Don Alonso de Quijano, recordemos que es trastornado, ¿no?, por las lecturas de los libros de caballerías, y después de elegir por dama de sus pensamientos a una labradora de la que estuvo enamorado, que ya conocemos todos que es Dulcinea del Toboso, cambió su nombre por el de Don Quijote de la Mancha y salió al campo en busca de arriesgadas empresas, dispuesto a defender a los pobres y a los desvalidos. Después de ser armado caballero en una venta que toma por castillo, fue molido a golpes en su primera aventura con unos comerciantes y regresó maltrecho a lomos de un asno. Y una vez que se repuso, pues emprendió su segunda salida ya acompañado de este querido personaje al cual se le coge mucho cariño, a Sancho Panza, que es un labrador sencillo, es inculto y entre sensato e insensato, que accedió a convertirse en su escudero. Contagiado del entusiasmo de Don Quijote, pues fijó su mente en la intención de gobernar la primera ínsula que su amo conquistase. Tuvieron juntos muchas aventuras, tales como la de los molinos de viento, que son confundidos por el caballero con gigantes, ¿verdad? La lucha con el vizcaíno, la obtención del yelmo de Mambrino, la batalla de los pellejos del vino y el aprisionamiento de Don Quijote en una jaula, en la cual le devolvieron a su pueblo natal. Y luego ya, pues, en la segunda parte de la novela, se narra la tercera salida del hidalgo y Sancho Panza, y cuenta principalmente el encantamiento de Dulcinea del Toboso. También nos cuenta la lucha con el león, el combate de Don Quijote con el caballero de los espejos, el lance del retablo de Maese Pedro, la agitada estancia del héroe y su escudero en los dominios de los duques, el gobierno de Sancho de la ínsula, por fin conseguida, y el encuentro con los bandoleros catalanes y la derrota sufrida a manos del caballero de la Blanca Luna en Barcelona. Este desastre obligó a Don Quijote a volver a su pueblo, donde no tardó en morir de vergüenza y tristeza después de haber recobrado su sano juicio. Y es aquí, ¿no?, donde yo paro para hacer una valoración de lo que es la obra y de lo que yo creo que Cervantes pues nos intenta decir a gritos, como he dicho anteriormente, porque hay muchas tesis sobre lo que quiere decir Cervantes con esta obra, ¿no? A ojos de un lector que no quiera profundizar en todo lo que nos muestra Cervantes, puede ser un simple loco, ¿no? Que va a lomos de un animal con sus locuras y sus torpezas y todo esto, un pobre loco que iba con un gordito y ya está. Pero realmente yo creo que hay muchas versiones, ya digo, y muchas personas que han estudiado y han hecho unas tesis increíbles, pero yo me voy a quedar con la que yo creo que es que Cervantes, al mismo tiempo que intentaba despertar a la sociedad haciéndoles ver que los caballeros no existen, porque quería hacerles entender que era algo irreal, que lo que son esos actos se movían por otras cuestiones, ¿verdad? No por honor o porque fueran buenas personas y quisiesen hacer el bien, sino más bien porque detrás de ellos siempre llegaban otras cuestiones que no se decían. Y yo, cuando digo que es un grito, pues quiero decir que es un grito ante la sociedad de decir si nosotros manipulamos lo que realmente es para hacer ver a la sociedad que es otra cosa, ¿no? Y al final esa cosa que es se transforma en lo que no es. ¿Qué pasará en un futuro si seguimos transformando todo lo que realmente ocurre, ¿no? En la vida con lo que realmente se informa al resto de la sociedad, digamos. Era una manera de despertar que lo que nos han contado no es, y la manera de poder hacerles ver en ese momento a todos sus lectores esta realidad fue a través de estas aventuras de Don Quijote. Yo creo que realmente las personas que en su momento llegaran a entenderle seguramente le aplaudirían. Tal vez por eso la obra es tan importante, ¿verdad? Hay personas que dicen que la obra le supera, que él nunca esperaba haber llegado a tener tanta fama, digamos, con este libro. Pero yo creo que cuando algo se escribe como un grito, ¿no? De lucha ante lo que está ocurriendo, ante esos ojos que son capaces de despertar, ¿no? Del letargo de la sociedad y hacer ver al resto lo que ocurre, una persona que había vivido tanto, que ha sido soldado, que ha viajado, que ha conocido mujeres, que, en fin, no era de extrañar, ¿no? Que pudiera escribir una obra que pudiera, incluso a día de hoy, seguir haciendo que muchas personas estemos debatiendo sobre su obra y sobre su vida y sobre lo que realmente quiere llegar a decir con todas estas aventuras que escribió del Quijote. Porque el final, pues bueno, el final del Quijote es un final que tal vez nadie espera. Y yo creo que el final de este Quijote, ¿no? Al cual le sacrifica, como digo yo, es una manera también de decirnos a que no es lo que esperabais, pues es que no es así lo que realmente ocurre en la sociedad, al igual que esperabais que el Quijote iba a tener un final diferente. Entonces yo me quedo con esa versión. Hay muchas personas que esta versión que yo estoy ahora indicando también creen que es de esta manera, y en base al Quijote pues volveremos a hablar, porque la verdad es que hay muchísimas cosas que se quedan en el tintero. Hay del barroco y de, en fin, cosas muy interesantes que a mí me hubiera gustado introducir en la emisión. Pero que es tanto, ¿verdad?, lo que ha aportado este escritor a la literatura, que es muy difícil en una hora o en menos de una hora, que es lo que nos da la emisión, poder hacer una emisión que esté a la altura del escritor y de lo que son sus obras. Yo espero que lo que hemos hablado hoy de él, que seguiremos profundizando en todo ello en otra emisión, os haya resultado interesante. Os invito a que leáis El Quijote, ¿verdad? Y si no lo habéis leído, pues que veáis, que busquéis la manera de poder entenderlo y de poder leerlo, sino con estos magníficos audios que ahora podemos encontrar en cualquier sitio que nos cuentan la historia, para los perezosos que no quieren leerla, y que apostemos un poquito por lo que es la literatura, que es una obra que nos representa, ¿no? De alguna manera representa lo que es la sociedad que nosotros hemos tenido y merece ser reconocida y leída. Voy a agradecerte, Pilar, el trabajo que has hecho, ¿vale?, para encontrar todos los datos de Cervantes y poder retransmitírselos a la audiencia en el día de hoy. Muchas gracias por haber colaborado conmigo en esta emisión nuevamente, Pilar.
Espero, Bascón, que este pequeño resumen que he hecho sobre la vida de Miguel de Cervantes haya sido de tu agrado y del agrado de todos nuestros oyentes. Gracias a todos. Hemos recibido una llamada de Jordi y, si os parece, vamos a escucharla. Ah, te tengo que comentar, Bascón, que también tiene una petición para ti.
Hola, muy buenas noches, Pilar. Mira, te estaba escuchando ahora y pues nada, he pensado de aportar mi granito de arena, ¿vale? Entonces, primero decirte que tienes un fenomenal programa, darte la enhorabuena por este. Y pues nada, que es un placer poder colaborar con vosotros y que me deis la oportunidad de dar mi opinión en directo. Bueno, pues por mi parte y muy resumidito, ¿vale? Deciros que si asistís a la presentación del libro Palabras Selladas de Bascón, que aparte de sorprenderos, vais a tener una muy buena experiencia. Yo os lo recomendaría a todos los oyentes que todavía no lo conozcáis, porque es que además de disfrutar de un buen recital de poesía, vais a disfrutar de muy buena música y de muy buena compañía. Y nada más, como petición final, pues me gustaría que Vanessa, ya que estamos, nos recitara desde su ventana para acabar la noche. Buenas noches a todos desde Vinaros.
Qué simpática la llamada que nos ha dejado Jordi. Muchas gracias, Jordi. Te envío un saludo a tus maravillosas tierras, ¿verdad? Desde Madrid. Te agradezco enormemente todas las palabras que dedicas a la audiencia y tus recomendaciones, y me alegra saber que has disfrutado de la presentación y por eso la estás recomendando. Mi próxima presentación va a ser en enero, porque ahora en diciembre hay demasiado tráfico, digamos, en las librerías para estar haciendo presentaciones, y la hemos trasladado a enero. Entonces, si alguien quiere venir a verme otra vez a la presentación de Palabras Selladas, pues volveré a informaros cuando sepa la fecha exacta. Y voy a pasar a leer desde mi ventana. Me gusta mucho que me soliciten este texto, porque lo escribí cuando tenía 11 años y es el punto de partida que siempre pongo para mi literatura, ¿no? Darle un punto de partida, aunque ya escribí algo, ¿no? Pero siempre voy a decir que es a partir de desde su ventana cuando puedo reconocer algo de vislumbrar algo, ¿no? Como escritora, a partir de este escrito. Y bueno, Jordi, pues espero que te guste. Desde mi ventana. Fuera está lloviendo. Ella se asoma a mirar el paisaje que le ofrece la gran ciudad. Da igual que llueva o haga sol. El paisaje siempre es el mismo. Tonos grises, antenas, coches. Una señora se para a mirar el escaparate de las rebajas. Está inmersa en su mundo. Un niño corre calle abajo con un balón de baloncesto entre sus brazos. Un anciano pasea a su perro, el cual lleva un traje especial para el agua. Un hombre anda calle arriba con una bolsa de plástico en la cabeza, y para evitar que el aire se lleve la bolsa, ha metido sus orejas en las asas. ¡Qué exquisitez de imagen! Es inevitable no soltar una carcajada. Se acerca la ebullición de la olla. Un camión ha parado en doble fila, y los conductores, histéricos, hacen sonar el alarido de sus coches. Ella tapa sus oídos, y su mirada revolotea de un lado a otro, inquieta. Al fin, sus ojos se calman, observando el único árbol de toda la calle. Es increíble que pueda sobrevivir en medio de este caos. Parece una imagen surrealista. Debe de llevar años en el barrio. Uf, su tronco es enorme. Imagina... Imagina cómo sería ese mismo árbol en otro paisaje. Rayos de sol filtrándose entre sus hojas, unos pajarillos jugando entre sus ramas, unas montañas en la lejanía, un lago, un valle verde y, como está lloviendo, un bello arco iris. El aire juega con su copa y el olor a naturaleza invade el paisaje. Ella se encuentra en su tienda de campaña. Puede oír las gotas de lluvia golpeando en la tela. De repente sale corriendo, para un segundo y grita: ¡Eo! Solo el eco la responde. Desde su ventana observa lo más poderoso que posee el hombre: su propia imaginación. Pues Pilar, ya llegamos al término de nuestra emisión de hoy, en la que esperamos que bajo este árbol hayáis disfrutado de ella, este árbol que hoy se encuentra iluminado con bombillas de Navidad, porque ya sabemos que se acercan estas fechas tan señaladas. Estamos a unas horas de comenzar a celebrar con los más allegados y las personas que queremos todos estos días, y para aquellos que ya no están con nosotros, pues nos quedará siempre el bonito recuerdo de haber compartido más días intensos con ellos. Es un momento para la conversación, ¿verdad?, para unirnos, para querernos. Estos momentos deberían de realizarse durante todo el año, y especialmente un poco más intensos en Navidad, pero no dejéis de quereros durante todo el año, no solo en Navidad, de sonreír y ayudar en todo lo que podáis a las personas que os quieren. Y yo solo puedo deciros desde Universo Literario que cuando llegue la cena de Navidad, entre muchas otras conversaciones que se van a producir, que van a ser bastante intensas, como en muchas casas, que podemos hablar de literatura, ¿verdad? Porque la literatura siempre tiene mucho que aportarnos, de preguntar a la persona que tenemos al lado qué libro has leído tú últimamente, porque seguramente su respuesta nos sorprenda. Y entre literatura y fechas señaladas y personas que nos quieren, pues pasar el mejor de los ratos, porque para pasarlo mal tenemos muchos días, ¿verdad? Entonces vamos a intentar sonreír en la medida posible hoy, mañana y el resto de nuestros días. Quiero felicitarte, Pilar, estas fiestas. Deseo que lo pases estupendamente.
Bueno, Vascon, te deseo que tengas una feliz noche, y a los que nos están escuchando lo mismo, y también os deseo a todos que tengáis una feliz y dulce Navidad. Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad para ti también, Pilar, y para todas las personas que en esta noche nos han estado escuchando. Volveremos el lunes con un cuentacuentos, ¿verdad?, y cuentos clásicos, ya para conmemorar estas fechas. Y como siempre os digo, ser muy felices todo el año, acordaros, y en esta noche dormir muy felices.